Buenas tardes a todos. Vamos a seguir viendo el primer tema, en la parte de, veíamos el otro día qué era la delincuencia y hacíamos una primera reflexión sobre lo que era la delincuencia. Y a partir de ahí, cómo podíamos estudiarla. Lo acordaréis perfectamente de este ojo que fuimos rellenando con los distintos elementos a los cuales íbamos a hacer referencia cuando hablábamos de la delincuencia. ¿Vale? Hablábamos en un momento determinado, nos comentaba gracias al compañero la visión de Sutherland cuando en los años 40, a través del artículo y el trabajo que él va haciendo sobre los delitos de cuello blanco, lo intenta introducir dentro de la investigación sobre el delito. Y repasando mi apunte sobre Sutherland, una de las cosas que me llamó la atención desde muy pronto fue que él habla prácticamente todo el tiempo de crime y no de delincuencia, ¿vale? En cualquier momento. Pero es verdad que crime es la palabra más habitual para el ámbito norteamericano para acercarse a esta cuestión. Yo lo que le planteaba al compañero era la necesidad, y una de las cosas que os sugiero, de ir de nuestro vocabulario, ir separando y especificando. Sí, cerrar. Es que se oye la clase. Espera. Sí. Es que si estuviésemos todos aquí, se oiría fenomenal. Pero como hay poquito, estamos muy pocos, pues hay mucho eco. Es necesario buscar un concepto de delincuencia más específico que nos ayude a comprender mejor lo que el fenómeno que nosotros estamos estudiando. Y que en la literatura que encontráis, que es la referencia principal de este del texto y de la que nos aproximamos en la asignatura, hace fundamentalmente referencia o asume esa visión de la delincuencia como conducta, como estilo de vida o como finalmente como hábitos, ¿vale? Que va a ser la referencia principal que vamos a tener. Y que va a hacer principalmente referencia a una caja negra, de la cual hablo en uno de los vídeos que tenéis en el curso virtual, como el elemento principal al que nos vamos a acercar para estudiar la predisposición de los sujetos a delinquir, ¿vale? Que, ¿cuáles son los elementos, ese conjunto de factores que influyen sobre su acción, tanto de carácter social como psicológico? O como podríamos decirlo desde otra, también como sociopsicológico, ¿vale? Vinculando ambos al mismo tiempo y no teniendo muy claro cuál es la separación real entre uno y otro, hasta qué punto los podemos llegar a separar del todo. ¿Vale? O poniendo en duda la necesidad de separarlo. Una vez que vimos eso y nos aproximamos en la última parte del tema a las técnicas que son necesarias para la investigación de la delincuencia. Y vimos el pasado día, nos acercamos un poco a las técnicas cuantitativas y a los datos de registro. Y dentro de los datos de registro, pues, vimos cómo se puede trabajar con ellos, por ejemplo, en la actividad 1, ¿vale? Donde aprendíamos o donde recordábamos cómo se puede hacer un estudio longitudinal sobre con esos datos. Pero claro, no es la única manera de podernos acercar a una cuestión como la delincuencia tal y como la hemos planteado. Y hay otro tipo de técnicas que son necesarias poder afrontarla para estudiarla y que vosotros vais a tener esa oportunidad. Hago referencia a ella, se hace referencia en el tema 1 a través de esos epígrafes complementarios que aparecen en la bibliografía a lo largo, que están salpimentados a lo largo de todo el libro, sobre todo en los últimos temas, ¿vale? Desde el tema 6 al tema 11, y que nos van a servir de alguna manera como ejemplos, que nos quieren servir como ejemplos de algunas de esas técnicas. No las explica, ¿vale? No las explicamos tal cual se desarrollan, las explicamos muy sucintamente, no es que una vez que la hayáis hecho vais a ser capaces de hacer perfectamente cada una de ellas, pero sí que os da las nociones de lo que básica sobre para qué sirven esas técnicas y cómo se van engarzando entre sí. Lo que quiero es que en esta parte, y es para lo que va a serviros la prueba, espero, la prueba de evaluación continua, es para saber engarzar todo ese conjunto de técnicas en la búsqueda de unos objetivos, ¿vale? De comprensión de ese fenómeno que es la delincuencia. Como decía, lo que vimos el otro día nos ayuda un poco a ver lo de los datos de registro, ¿no? Que teníamos, lo veíamos a través de eso, ¿no? A través de las fuentes, hay unas fuentes oficiales desde las cuales recibimos esos datos, se van construyendo y que tienen su problema porque tienen un objetivo y una orientación a la hora de hacer la recopilación de esos datos, que es la que es, ¿vale? La del propio registro, no es la que tiene el investigador cuando se acerca al problema de la delincuencia y tenemos que vivir con ello. No podemos transformar los datos a posteriori, ¿vale? De primera no podemos transformar los datos, sino que tendríamos que crearlos desde el principio, algo que sería un trabajo ingente prácticamente. Y a lo mejor lo podemos hacer, y se hace en algunos trabajos, se consigue hacer, pero a niveles muy locales. ¿Vale? Sin embargo, las fuentes oficiales, esos datos también son útiles sobre todo en ese estudio comparado entre distintas zonas o en ese estudio comparado en el tiempo, ¿no? De cómo evolucionan los diversos. Pero hay que saber qué es lo que uno está mirando y las limitaciones que eso tiene. Los delitos, quieres decir, no la delincuencia, los delitos. Sí, claro, en función de cómo van evolucionando. Además, fijaros, como veíamos el otro día, hay cosas muy llamativas en los datos oficiales, tal y como están ahora mismo organizados. Se agrupan un conjunto de delitos inmenso en muy poquitas categorías, ¿vale? Que son las que más se producen, ¿vale? Y hay otro conjunto de categorías que se quedan extraordinariamente dispersas, ¿vale? Y que van apareciendo, van tomando fuerza o importancia, porque la opinión pública empieza a visualizarlo mucho más y empieza a demandar también una acción frente a ese tipo de delitos, o porque aparecen como algo realmente nuevo, porque por ejemplo la implicación de las nuevas tecnologías y el desarrollo de las nuevas tecnologías ha ido desarrollando nuevos conjuntos de delitos que antes ni siquiera podíamos imaginar, ¿vale? Y que están ahí, que están empezando a hacer actos de presencia. Y que, bueno, también tienen que ser tratados y tienen que ser sistematizados. Bueno, pues, ciertamente, todo ese conjunto de elementos pero más allá de que nos vayamos a encontrar con que necesitamos ir tipificando ese conjunto de delitos pues de una manera determinada, el problema principal que vamos a tener con los registros es que las tipificaciones no las hacemos nosotros. Es decir, no las estamos haciendo en función de nuestra hipótesis de trabajo, de lo que nosotros estamos buscando encontrar, sino en función de otro tipo de elementos. En concreto aquí la categorización necesaria por el derecho penal, ¿vale? Necesaria para la penalización del delito, que es distinto y una cuestión totalmente aparte de lo que nosotros estamos buscando en la investigación criminológica, sobre todo cuando estamos buscando perfiles sociales que produzcan el delito. El Por eso nosotros cuando estudiamos sobre la delincuencia, sobre todo ese conjunto de elementos que queríamos ver en esa parte grande del ojo, del que hablábamos al principio, pues vamos a tener que buscar otro tipo de elementos. Uno de los que una de las estrategias, de las técnicas que hemos que vosotros habéis visto ya, seguramente, que nos ayuda a acercarnos a la delincuencia y a muchos de los elementos de esa, a registrar y a medir de otra manera la delincuencia distinta de la que nos encontramos en esos datos de registro, son los datos de encuesta. ¿Vale? Los datos de encuesta, por ejemplo, a víctimas. ¿Vale? Pero no solo a víctimas. Por ejemplo, tenemos un caso en el libro, que es el de los jóvenes de Quivera, ¿vale?, que nos va a hablar sobre una, los jóvenes de Quivera, me refiero al epígrafe, que se llama así, ¿vale?, el capítulo 11, donde nos vamos a encontrar con que se hace un estudio, muy poquita, son 400 casos en esta investigación, donde hacen una aproximación a través de un cuestionario cerrado, casi cerrado, todas las preguntas, donde van a intentar a esa muestra de jóvenes, van a intentar conocer cuáles son su realidad estructural, ¿vale? Son situaciones estructurales de vida, es decir, pues, la familia a la que pertenecen, con quién viven, cuánto tiempo llevan allí, si están estudiando o están trabajando o no se dedican a nada, y después también a quién conocen, etcétera. No se les pre- y a partir de ahí ya les empiezan a preguntar sobre otras cuestiones, como por ejemplo su hábito, ¿vale? Esos hábitos que vinculamos con el ámbito, con el lugar o con el espacio donde se produce la delincuencia, como por ejemplo el alcohol, la droga, etcétera. Y posteriormente también en la misma encuesta se le hace preguntas sobre los conocimientos que tienen de personas que delinquen, ¿vale?, o qué tipo de delitos se cometen cerca de, en su entorno, ¿vale?, y a los cuales han tenido ellos acceso, lo han visto, o en aquellos en los que han participado, ¿vale? Se le llega a preguntar. ¿Vale? Esta es otra forma de aproximarnos a la cuestión, que nos va a permitir vincular muchas de nuestras variables independientes con las cuales queremos explicar el delito y con preguntas sobre la este epígrafe que no aparece en la guía, incluido en el primer tema. Pues creo que sí, creo que está incluido, pero si no está incluido también os sirve, ¿vale? De todas formas, creo que sí que está incluido. Algunos de ellos creo que no, algunos de los que voy a hacer referencia creo que no está incluido, como por ejemplo el de París, pero este creo que sí. Bien, yo aquí os preguntaría, ¿qué limitaciones veis a este tipo de estudio? El concepto de delito que tienen cada uno. Tú no le preguntas cuando le estás haciendo la encuesta, tú no le tienes por qué preguntar si es delito o no es delito, sino tú le preguntas por cierto tipo de acciones directamente. No le preguntas sobre, si han visto gente que hace este tipo de cosas. No se le pregunta si es delito o no es delito. Es decir, por ejemplo, no se le pregunta si es delito el consumo de estupefacientes, si es delito o no es delito el consumo de estupefacientes en un lugar determinado. No, porque lo que se le pregunta es si conocen a gente que tome estupefacientes. Otra cuestión es ya lo que tú plantees desde tu punto de vista. Tú no estás preguntándole a ellos sobre lo que ellos consideran. Tú no estás buscando esa cuestión. Lo que estás buscando es saber cuáles son los comportamientos que se están produciendo en el entorno de estas personas que son potencialmente delictivos o no, o ya en el contexto en el que sea. Porque a ti no te preocupa que sean delitos o no. Tú no estás midiendo aquí el delito. Lo que estás intentando estudiar es la delincuencia. Es decir, todo aquello que predispone al sujeto hacia al delito. ¿Vale? Es que es distinta. Por eso los datos que esto nos va a revelar son totalmente diferentes y no tienen nada que ver con lo que vamos a encontrar a través de los registros policiales o judiciales. No tienen nada que ver. Bueno, ahí está la habilidad del trabajo que nosotros realizamos. Es decir, ¿y cómo plantea esto? ¿Y se hace? No. Estos en concreto no fueron autodeterminados. Estos son directos. Sí, sí, son entrevistas. Claro, todo ese tipo de cosas hay que ir controlándolas, claro. No, ¿qué va, qué va, qué va? Eso es lo que nos creemos. Pero el trabajo de la investigación, claro, yo aquí no voy a poder dar las claves de cómo se construye este tipo de cuestionario y cómo se hacen para llevarlo a la calle y ponerlo en marcha. Pero hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo un conjunto de técnicas que nos permiten controlar hasta cierto punto todo este tipo de sesgo. Lo que pasa es que hay que hacerlo. Es decir, hay que conocer esas técnicas y hay que crear los cuestionarios de esas maneras. No se pueden hacer y se tienen que aplicar de ese modo. No se pueden hacer de otra manera. Es decir, esto no lo puede hacer cualquiera. Esto tiene que hacerlo gente especialista. Claro, eso es lo que hacen. Ese es su trabajo. ¿Vale? O sea, esto lo hacen profesionales, no lo puede hacer cualquiera. ¿Vale? Pero una vez que tiene eso, para eso existe, para eso estamos los científicos, vamos, para dedicarnos a hacerlo de la manera correcta. No es un periodista que se pone a hacer un cuestionario, cuidado. Todos, tiene que estar todo dentro de un proceso determinado. Dentro de un proceso tiene que haber una formación específica de los encuestadores, tiene que haber un proceso de formación específica, de práctica de cada uno de ellos, de un control que hay posterior a cada uno de ellos. Bueno, el proceso de creación de una encuesta no es nada fácil, ni mucho menos. O sea, el desarrollo final para llegar a unos datos determinados no es algo sencillo, no es saltar allí a unas personas para que hagan y contesten y que busquen a quien contestan, ni mucho menos. Está muy desarrollado cómo se tiene que hacer ese proceso y todas las pautas de control que tiene. ¿El qué? ¿Sí? No, mucho no se hace. Mucho. Yo no he encontrado muchos trabajos de este tipo. Que no. Muchos trabajos de este tipo no lo hay. Son muy complicados, claro. Estos son trabajos hechos de una forma muy por profesionales. Es decir, esto está muy profesionalizado, este tipo de trabajo. No lo puede hacer cualquiera en cualquier lugar. Pero se puede hacer. Y lo que hay que saber es pedirlo. Para que se haga. Y aquí se puede hacer en España. Perfectamente. Tenemos profesionales de sobra para poderlo hacer. Y bueno, para que esto se publique tiene que haber pasado unos procesos de evaluación tremendos. Claro, pero todo ese tipo de cosas están vinculadas a cómo se construyen. Está muy bien que tengáis esa preocupación porque tenéis que poneros en el lugar de que vosotros sois los que vais a hacer ese tipo de trabajo en un momento determinado, como investigador. ¿Vale? Que no es simplemente, esto no es una cuestión, vosotros estáis formando para llegar a ser investigador en este tipo de trabajo. Claro, y que tengáis en cuenta la representatividad en función de la población, el universo que hay en esa población. Todo eso es lo que se está trabajando, una de las cosas que estáis trabajando en metodología de las ciencias sociales, ¿vale? De las cosas que vais aprendiendo. ¿Cómo se hacen este tipo de trabajo? Y sirven para esto. ¿Vale? O tienen aplicabilidad real. Y claro que hay investigaciones sobre esto, muchas no, pero hay investigaciones sobre esto. Y hay tesis doctorales en España hechas con este tipo de metodología. Y hay investigaciones hechas sobre esto en cárceles. ¿Eh? Lo que sí que habéis conocido vosotros, o lo que sí que está, se extendió primero dentro de lo que es la investigación criminológica, fue hacer cuestionario autocumplido, ¿vale? Fundamentalmente cuando se trabajaba con población carcelaria, por la dificultad para hacerlo de otro modo. Pero el trabajo con los entrevistadores, de entrevistador, que se suele hacer más en la calle y que suele ser mucho más útil, nos permite otro tipo de trabajos, como por ejemplo los que aquí nos acercamos. Y bueno, pues poner en relación ese tipo de datos. Lo bueno que tiene esto, pues que con un cuestionario de este tipo tiene mucho más información sobre cada uno de los sujetos entrevistados de lo que tiene con los datos que teníamos en los registros, ¿vale? En el sistema de registros, donde ese tipo de información no aparece y no puede relacionarla entre sí de ninguna manera. Por supuesto, no todas las investigaciones que hay de este tipo son útiles, ni las puedes trasladar perfectamente a cualquier otro entorno. Pero cada una de ellas tienes que ver cómo se ha ido desarrollando, cuáles son las limitaciones con las que cuenta y cómo las han ido superando cada una de ellas. Bien, otro tipo de... Pero no es suficiente para acercarnos al conjunto de elementos que necesitamos trabajar para comprender el problema de la delincuencia. Hay otro tipo de metodologías que son de carácter cualitativo, que son también necesarias desarrollar para conocer, por ejemplo, lo que son los hábitos, ¿vale? Como lo que son y el análisis, por ejemplo, del sentido que se da a la acción por parte de los actores en un momento determinado. Para ello, para el recoger ese conjunto de técnicas, que son las técnicas, tienes que ir formando parte de un cuerpo de investigación, de un trabajo mucho más amplio de metodológico. Bueno, pues frente al modelo de metodológico tradicional en el que nos movemos cuando hacemos investigación cuantitativa, donde partimos de una hipótesis determinada y lo que intentamos es validar esa hipótesis en función de haber operacionalizado unas variables y a partir de esas variables independientes y dependientes ver la correlación que existe entre ellas, que es lo que podemos hacer con una encuesta como la anterior. En el trabajo cualitativo nos encontramos con que, aún partiendo de hipótesis, nos enfrentamos a la realidad de que al final no vamos a tener un conjunto de datos, sino un conjunto de informaciones que vamos a tener que ser capaces de transformar para comprender la realidad. Mientras que en lo otro, lo que estamos buscando, en el otro método, lo que estamos buscando fundamentalmente es una explicación de un fenómeno a partir de la relación, del análisis de la relación entre un conjunto de variables independientes y esa variable dependiente. Ahora lo que vamos a buscar es la comprensión de un fenómeno determinado que queremos observar a partir de todos los elementos y dimensiones de ese fenómeno. No tiene por qué ser un grupo. La etnografía comienza, sí, relacionada con un grupo, ¿vale? A conocer un grupo extraño a mi grupo, ¿vale? El grupo del investigador, donde tú te vas a introducir y vas a intentar comprender el sentido que le dan a las acciones, a sus rituales, etcétera, con los que funcionan. Pero el trabajo etnográfico va más allá de eso, ¿vale? Sobre todo el trabajo etnográfico que se ha ido desarrollando en las ciudades, permite lo que ha hecho no es trabajar solo con un grupo, no vamos a hablar tanto de un grupo como de campo, ¿vale? Lo que va a intentar es comprender las relaciones sociales que se establecen entre los distintos actores que forman parte de un campo, ¿vale? De un campo de relaciones, ¿vale? De un conjunto de individuos que forman parte de un conjunto de relaciones, de un conjunto de instituciones, de grupos que forman parte de una... Entonces, no solo un grupo determinado, sino de todo ese conjunto. ¿O acordáis? formaría, exactamente, sería, por ejemplo, una de las técnicas más habituales, una de la sería casi la técnica estrella, ¿vale?, de la investigación etnográfica. Forman parte, la historia de vida, como tú sabes, son un conjunto de entrevistas que se realizan para la construcción de un de la historia de un sujeto. No tienen por qué ir vinculadas, son una técnica distinta, y no tienen por qué ir vinculadas a un estudio etnográfico, ¿vale? ¿Se pueden utilizar en un estudio etnográfico? No suelen ir dirigidas al mismo objetivo. Fundamentalmente porque las historias de vida las hemos utilizado fundamentalmente para hacer un estudio diacrónico de la realidad social a través de la vida de un sujeto. De un pueblo, ver la historia de todo ese conjunto de individuos podría llegar a formar parte de una investigación etnográfica longitudinal, ¿vale?, donde no se intenta comprender una situación determinada, sino intentar una historia de ese pueblo. Hay novelas construidas de esa manera, a día de hoy en España. Hay alguna novela que salió y fue premio Planeta a principios del 2010, bueno, en los primeros años de esta década, que está construida de esa manera, vinculada a la historia del pueblo de aquí de España. Son trabajos muy, muy interesantes. Muy interesantes. Pero sí, la metodología, lo que pasa es que es muy costoso. O sea, la construcción de a través de historias de vida, de toda la historia de una población, es algo complicado. O sea, necesita mucho trabajo, ¿vale? Porque tienes que construirla de cada uno de los personajes y no solo la de los que están allí, sino de todos aquellos que están vinculados con esa historia, ¿no? Para hacerlo más o menos completo, en función de lo que necesites. Pero bueno, existen otras metodologías dedicadas a otras técnicas que vamos a encontrar dentro de la investigación etnográfica. ¿Qué es lo que se investiga? Cuando investigamos etnográficamente, lo que buscamos son la mentalidad, la cultura, los comportamientos, los hábitos, las estructuras mentales de una población, fundamentalmente, ¿vale? La etnografía es un trabajo que es una metodología sobre todo desarrollada desde la antropología social. Pero los sociólogos urbanos la hemos utilizado, y los criminólogos asociados a la sociología urbana la han utilizado mucho para comprender también la estructura de relaciones sociales dentro de unos espacios determinados. Dentro de unos espacios determinados, dentro de una zona determinada de la ciudad. Sobre todo porque el trabajo de campo que se hace a través de la etnografía te permite entrar dentro de ese conjunto de relaciones, ver las conexiones que existen entre uno y otro, y entiendes que esa mentalidad, esos comportamientos y esos hábitos se producen dentro de esa estructura de relaciones. Entiendes que la forma y los comportamientos que se terminan desarrollando están relacionados con las posiciones que ocupan los sujetos dentro de esa estructura de relaciones. ¿Vale? Con lo cual, descubrir y desvelar esa estructura necesita de la incorporación del sujeto investigador dentro del lugar donde residen y donde se producen esas relaciones sociales. Y de ahí viene la necesidad de la etnografía. Algo que no se puede encontrar con los datos con los que estábamos trabajando antes, ¿vale? Con esas investigaciones con las que estábamos, de carácter cuantitativo, con las que teníamos antes. La metodología etnográfica, lo que busca, por lo tanto, y lo que nos va a ayudar fundamentalmente es a comprender lo que son las conductas culturales de la gente. Dentro del conjunto de conductas, no aquellas que vienen de reacción ante, no del miedo que nos da cuando nos pinchamos y retiramos el dedo, no estamos hablando de ese tipo de procesos, sino de aquellas conductas que tienen unas pautas definida por el conjunto de la sociedad, de cómo esa sociedad, esos grupos sociales han terminado por definir cómo debemos de reaccionar ante una situación determinada. ¿Vale? O cómo podemos festejarla, cómo podemos celebrar las cosas, o cómo podemos llorar a nuestros muertos, o cómo podemos cómo tenemos que vengarnos ante una reaccionar ante una amenaza. ¿Vale? Ese tipo de cosas se aprenden. Y nosotros lo que buscamos es entender cómo se han ido creando esas conductas culturales y cómo son las respuestas culturales que se van a dar ante las distintas situaciones por parte de un grupo determinado. ¿Vale? ¿Pregunta? Claro, por eso nosotros en la sociología, al estudiar normalmente este tipo de cosas en los barrios, en las zonas de la ciudad, de lo que hablamos no es que nos dedicamos a estudiar grupos determinados, sino que lo que buscamos es encontrar y estudiar espacios de relación social entre distintos sujetos que terminan construyendo sus propios ambientes y sus propios códigos culturales. ¿Qué ocurre? Nosotros lo que nos vamos a encontrar, y es lo que vamos a estudiar en los próximos temas, es que dentro de las ciudades ha habido una... Lo hemos encontrado, y es uno de los estudios que vais a encontrar cuando estudiéis el tema de Chicago y el tema de París, que en las ciudades nos podemos encontrar distintos espacios de relación social construidos con sus propios códigos. Es decir, aunque haya algo común al conjunto de todos los individuos que forman parte de una ciudad, sin embargo, dentro de esa misma ciudad existen redes de relaciones sociales que se mueven por unos códigos específicos. ¿Vale? Lo que nosotros hacemos es que nos introducimos dentro de esas redes para comprenderlas, para ver por cómo funcionan, cómo se construyen. Y a partir de ahí podemos entender sus propios códigos, que están dentro de la propia ciudad, porque no son homogéneos nuestras ciudades y no son homogéneos nuestros barrios. Y no entendemos tampoco cada una de las zonas, cada uno de esos espacios de relación que vamos a ver como homogéneos, sino que tienen un depósito común, ¿vale? Lo iremos viendo en los temas posteriores, tienen un depósito común. Pero de ese depósito común, la articulación que desarrolla en cada uno de los agentes es diferente. ¿Asociado a qué? Asociado a su experiencia social y a su posición social. No. Las experiencias sociales son colectivas, construidas socialmente. Sí, pero es distinta. El proceso de individualización es un proceso que se ha creado socialmente. Y la percepción de nosotros como individuos y no como miembros de grupos se ha construido en la modernidad. Bien. El instrumento que nosotros utilizamos en la metodología etnográfica durante el trabajo de campo es al propio investigador. ¿Vale? Esto es una de las cosas que Mientras que en las técnicas anteriores, el investigador está fuera y la técnica es, por ejemplo, en el caso anterior, la creación de un cuestionario y a través del cuestionario y el entrevistador establecer la conexión con el entrevistado y recoger la información, nosotros recogemos la información a través del propio investigador y de sus relaciones sociales. Instrumentalizamos las relaciones sociales del investigador. Hay un proceso de empatización por parte del investigador con el objeto de estudio. Peligrosísimo. Bueno, en el propio proceso, no en la técnica, sino en el propio proceso de método etnológico, eso se produce. Etnográfico, esto se produce. Porque todas las técnicas van a permitirlo. Van a asumir la necesidad de ese principio. Van a asumir la necesidad de que cuando tú haces una entrevista, en esa entrevista tú das y tú recibes información. ¿Vale? Construye un conjunto con el sujeto entrevistado. Algo que para otras metodologías les cuesta mucho asumir, ¿vale? Intentan separar al máximo uno de otro. En esta metodología se asume la necesidad de esa convergencia. ¿Por qué? Porque solamente a través de ella se ha observado que es posible llegar a poder interpretar lo hecho. Técnicas que se utilizan dentro del trabajo de campo para esa recepción del conocimiento, pues la observación participante, las entrevistas, los modos perceptuales, todo ello se van adaptando y combinando en el tiempo. No existe una única fórmula para desarrollar estas técnicas. No hay una, porque necesitan adaptarse al investigador. Es de lo que estamos hablando. El sesgo del investigador es el gran problema, el gran peligro que contiene continuamente este tipo de planteamiento. Pero a cambio recibe un montón. ¿Cómo se intenta que el sesgo del investigador no se reduzca al mínimo? Sí, se está asumiendo. Pero se intenta reducir al mínimo. ¿A través de qué? De un conjunto de pautas, ¿vale? A la hora de desarrollar esas técnicas que permiten controlar, no quitar, sino controlar ese proceso y ese sesgo. ¿Cómo cuáles? Venía leyendo. Para recordar muchas cosas, ya que estoy a punto de empezar un proceso de este tipo. Aquí en Madrid. Hay dos herramientas que son fundamentales en el trabajo etnográfico. Una se llama el diario de campo y otra se llama el cuaderno de campo. El diario de campo te acompaña desde el primer día, desde el momento en el que empiezas a pensar el trabajo de campo y la investigación que vas a desarrollar. Y en ella queda apuntado todo, hasta tus sensaciones, tus emociones, sobre todo lo que ha ocurrido en ese día relacionado con el trabajo de campo. La relectura permanente de ese diario permite hacerte cargo o asumir tu propia visión etnocéntrica sobre el fenómeno que estás estudiando. De tal manera que termina habiendo un proceso de separación de tu propio etnocentrismo a través del proceso de empatización con aquellos sujetos con los que te vas acercando y en la participación observada de los acontecimientos en los cuales vas a participar durante el trabajo de campo. El cuaderno de campo es la otra gran herramienta con la cual tú te acercas al desarrollar tu trabajo de campo, donde vas haciendo los apuntes directos sobre aquello que vas observando e incorporando a través de las entrevistas, y que después terminas pasando día a día a ese diario de campo. En ese proceso, que debe de ser lo más rápido posible, para intentar que tu mente no te juegue malas pasadas y termines por ver cosas que no son, ¿vale? Que no son las que fueron, intentando dejarlo todo eso bien reflejado dentro del diario de campo, es como se intenta reducir al mínimo el sesgo. Pero el sesgo va a existir, ¿vale? Hay una asunción por parte del investigador de que eso está ahí. Por eso tiene que ser siempre un trabajo crítico el que uno desarrolla en este tipo de investigación. Siempre tenemos que tener una visión crítica sobre nosotros mismos y sobre nuestras propias percepciones. Teniendo más capacidad, intentando desarrollar al máximo la capacidad de asombro sobre el fenómeno que estamos estudiando. Frente a, por ejemplo, la del asco. ¿Vale? Que a veces no aparece ante lo que estamos viendo, o de rechazo ante la conducta o los comportamientos con los cuales no estamos observando en un momento determinado. ¿Vale? Dicen los teóricos, investigadores de ello también, que esa capacidad de asombro es posiblemente lo que nos va a salvar muchas veces de poder caer en tentaciones de sesgo sobre aquello que no encontramos delante. Pero es todo un trabajo permanente y continuo de desarrollo de la información y de procesamiento de esa información hasta sistematizarla del todo, en ese informe final, ¿vale? Que tenemos que terminar de desarrollar. Bien. Esto que en el texto lo tenéis de forma muy sucinta, ¿vale? He intentado un poquito alargarlo un poquito más para que lo veáis, porque creo que la metodología etnográfica no la habéis visto en casi ninguno de los otros asignaturas que tenéis, ¿no? En estadística seguro que no. Perfecto. ¿Vale? Porque es una de las grandes metodologías que se ha ido desarrollando y que poco a poco hemos ido incorporando todas las ciencias sociales. Bueno, pues muchas de las investigaciones relacionadas con la delincuencia que nosotros vamos a ver tienen una fuerte impronta etnográfica. Y se debe a que en la Escuela de Chicago de los años 30, estas metodologías estaba muy insertada en los investigadores que había allí. En la Escuela de Chicago, con White, ellos lo hacían. Se incorporaron de esa manera al estudio de la sala. Y eso ha quedado en el trabajo que se fue elaborando dentro de esta escuela, tanto en la primera etapa como en la segunda etapa, ¿vale? Posterior a la Segunda Guerra. Bueno, la segunda es posterior a la... No, White todavía podríamos considerarlo de la primera etapa. ¿Vale? Hasta 1930 y podríamos considerar la porque no sería más que la etapa, serían las generaciones, ¿vale? Y es la generación de discípulos de estos de Paz, Burgess, los que van a empezar a trabajar y a desarrollar esa segunda etapa, que se formalizará fundamentalmente en los años 40-50. Y en la cual se introducen personajes muy interesantes que nosotros hemos tenido muy olvidados, dentro de la sociología. Hemos tenido, pues, no me acuerdo ahora mismo de los nombres. ¿Eh? Sí, lo que pasa es que hay algunos que han sido, que, que me han resultado en el último año muy interesantes y que yo desconocía hasta que el director de la escuela de, bueno, el director del departamento de la escuela de Chica, del departamento de psicología de la escuela de Chicago actual, bueno, actual creo que no, hasta hace un año, escribió un libro en el año 2017, terminó un libro y lo publicó en español, que se llama Gueto, donde va a ir recuperando algunos de estos autores y a partir de ahí hace una reflexión sobre cómo fueron obviados sus investigaciones y sus trabajos durante mucho tiempo dentro de lo que es la sociología académica, ¿vale? Aun cuando ellos pertenecían a la propia academia, y muchos de estos autores, algunos no, algunos de ellos lo que hicieron fue introducirse dentro de lo que era la actividad del, directa en las zonas de en Harlem, ¿vale? En Nueva York, haciendo trabajo, no trabajo de campo, sino trabajo de sociedad civil, vamos, con asociaciones, etcétera, de lucha contra la pobreza y la exclusión de muchas de estas zonas, ¿no? Y trabajo comunitario. Y resulta muy interesante. Él se llama, el autor este del libro se llama Duneyer. Maurice Duneyer. Duneyer. ¿Vale? Pero es de la escuela de. Bueno, y el libro se llama Gueto. Gueto. Lo que hace una reflexión sobre el concepto de gueto y tal. Y bueno, tiene un conjunto de autores muy, muy interesante. Y ahora mismo es que se me ha olvidado el nombre de alguno de ellos. Y los libros se pueden recuperar porque están en internet. Muchos de los libros de los años 40, 50 de estos autores los he conseguido encontrar en la biblioteca. No lo sé si en la Biblioteca Nacional, pero sí que en Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que tiene muchos de sus referencias en Internet, como muchos de sus libros los tiene en Internet y los puede ver y los pueden prestar, se pueden leer. Y también alguna otra biblioteca de Internet, como es archive.org, también tiene ese tipo de documentación y la puedes leer directamente. Bueno, seguimos. Una de las técnicas, como decía antes, técnica estrella dentro de la investigación etnográfica es la observación participante. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace la observación participante? Bueno, yo lo he intentado sintetizar al máximo, ¿vale? Algo que es extraordinariamente complejo, como podéis imaginar, el desarrollo de este tipo de técnica. Pero la idea es observar la escena desde dentro. Y para ello, lo que hacemos es que formamos parte de la escena. ¿Cómo hacemos eso de formar parte de la escena? Es uno de los grandes problemas que tiene la observación participante. Porque hay que escoger la idea principal es escoger un papel secundario en la escena, pero que sea natural dentro de ella. La cuestión es que aquí no te tienes que poner a bueno o malo. Claro, claro, claro. Por eso decíamos antes que lo que estamos haciendo es instrumentalizar las relaciones sociales del investigador en este tipo de procesos. Es decir, estamos construyendo unas relaciones sociales que no son reales, sino que son mediadas por el objetivo de la investigación. Y el papel del observador que queda dentro del lugar tiene que ser consciente no todo el tiempo, sino a posteriori, fundamentalmente, cada vez que toma nota, de que tiene esa doble posición, ¿vale? pero tiene que, cuando va al escenario, tiene que asumir el papel dentro del escenario. Y tiene que coger las reglas del escenario. Por eso es mejor no tener un papel principal. Si tiene un papel principal, puede que las reglas te lleven a hacer cosas que no quieres. ¿Vale? Pero sí que un papel secundario, donde observa esa situación y puede interactuar con lo otro dentro de lo que son los cánones establecidos dentro de ese espacio para la relación entre uno y otro. Es decir, ahí no puedes ponerte a entrevistar a quien quieras como si fuese un juez. ¿Vale? O como si fuese un entrevistador de lo que hablábamos antes, de una encuesta. ¿Vale? Lo que fue es que se transforma por completo. Sino que tienes que encontrar la información y acceder a la información de la forma más natural posible, asumiendo las reglas de ese espacio y de la gente que hay en ese espacio. ¿Vale? Si no se hace esto, lo que estás es rompiendo ese espacio y lo que te vas a encontrar no es lo que tú estás buscando. Porque estás tú construyendo la propia realidad. ¿Me explico? Sí, sí. De alguna manera, lo que se pretende precisamente en ese juego es precisamente el que el jefe asuma un rol diferente totalmente del que tiene y que vea desde ahí la empresa, ¿vale? Y conozca desde ahí a los trabajadores y desde ahí pueda hacerlo. Aquí en este caso, en vez de ser un jefe, porque lo que es un investigador, una persona de fuera, que termina quedando. ¿Qué ocurre? Que la diferencia es que por una cuestión ética, nosotros cuando nos metemos y nos insertamos en el trabajo, en el campo, no lo hacemos infiltrándonos. Es decir, no lo hacemos ni como un policía, ni lo hacemos como en este juego, ¿vale? Donde no se es consciente por parte de los otros que hay alrededor de quién eres tú y de qué es lo que tú estás haciendo allí. No, no, nosotros vamos teniendo que, por cuestiones éticas, tenemos que dar la cara de qué somos y tenemos que explicar qué somos a quien sea necesario responsable de ese entorno y de ese lugar y de esas relaciones. No es necesario hacerlo cuando estás en la calle, ¿vale? Cuando de lo que estamos hablando en la calle. Pero sí que cuando tú tienes que entrar en un local determinado o en un privado o en una institución determinada, ¿vale? Un colegio, por ejemplo, sí que tienes que dar, que decir qué es lo que estás haciendo y quién eres. ¿Vale? Eso es una cuestión ya legal. Pero sí, la idea sería que al final la gente que hay ahí actuando e interactuando entre sí y que es la que tú quieres ver y conocer y comprender, te asuma te asuma de tal manera que sea que ellos sigan haciendo lo mismo que hacían antes. Y aunque parezca raro, ocurre. Pero no solo ocurre en cosas de este tipo, sino que fijaros cómo en varios programas de reality, los reality shows, están construidos de tal manera que hay tíos que están con cámaras. Y la gente hace unas cosas que son y le hacen ver, le hablan de unas cosas y explican unas cosas que uno diría, ¿y cómo es posible que llegue a asumirse de esa manera la cámara, que es algo muy que se ve mucho, que permite desarrollar ese tipo de entrevistas y de encuentros tan naturales, donde la gente se explaya tanto y se sale tanto de un guión normal para explicar sus intimidades más profundas? ¿Eh? Bueno, pues eso es lo que ocurre. sea, eso es lo que nosotros conseguimos, tenemos que conseguir que ocurra. Que cuando nosotros nos introducimos en el escenario, nuestra situación y nuestra posición se olvide. Sea algo que para el resto no sea relevante. ¿Vale? Bueno, poco en qué sentido. Sí. El coste que tiene esto es mucho más alto. O sea, para el investigador es muchísimo más alto. ¿Vale? Lo que pasa es que te introduce de otra manera en la cuestión y te permite conocer cosas que la otra no permite nunca llegar a tocarla, ni siquiera. Bien. Sí, no, espero que nunca me ofrezcan hacer un trabajo etnográfico sobre la Mara Salvatrucha. No. Pero sí. Intercambio información de forma. Fijaros, lo que se hace en ella, bueno, pues ya he explicado casi todo lo que hay aquí, ¿no? ¿Vale? Es muy importante darnos cuenta de que en este tipo de planteamiento lo que se busca es que la información que uno va a recoger, que no es solo la hablada, sino que es todo lo que va a ocurrir a tu alrededor, ¿vale? Porque lo que estás intentando es ver las conductas de la gente. Se recoge desde la confianza. Es decir, tú empatizas con el otro, pero es que el otro también empatiza contigo. Te asume, te acepta dentro de su grupo. Bueno, para que os acerquéis a qué se puede conseguir con una investigación de carácter etnográfico, yo lo que os pongo en el libro, que viene muy pequeñito, ¿vale? Muy poquito. Este es uno de los epígrafes que no aparecen vinculados al tema 1, pero que en realidad nos vienen muy al pelo para esta parte. El epígrafe este, el 6.1.2, donde Bacán dice, Bacán se acerca al gueto norteamericano, ¿vale? Que lo hizo en los años 90, aproximándose para comprenderlo más adecuadamente, fue cuando el trabajo que hizo sobre el South Side y el West Side de Chicago. ¿Y qué observa? Bueno, pues lo que vais a daros cuenta en esa parte, en la página 200, ese flash que os da el libro ahí sobre ese trabajo etnográfico, ¿qué le permitió ver? Bueno, pues él, algo que no podía encontrar por ningún otro lado, por ningún tipo de dato que hubiese, y era que la trama de relaciones sociales que se había establecido dentro de la zona a lo largo de los años había ido transformándose desde principios de los 80 hasta el momento en el que él está. En el momento en el que él está, a él le están contando unas cosas sobre ello que hasta que no lo vio y a través de la investigación etnográfica, pues no se lo creía. Fundamentalmente que el tráfico de drogas se había insertado en la no solo en la economía, sino en la vida habitual, cotidiana, de toda la zona, hasta cualquiera de los hogares, hasta la mayor parte de los hogares. No era una cuestión ya solo de la calle, sino que era una cuestión que estaba insertada en toda la trama de relaciones que existía dentro de ella. Y aquella institución, grupo, que parecía que no estaba dentro, se iba. Se terminaba yendo. De la zona. Se iba de la zona, sí. Las clases medias, la iglesia baptista que había en la zona y que conformaban gran parte de la red de entramado posterior a la Segunda Guerra Mundial que se había desarrollado en todo este tipo de barrios. Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de instituciones y de grupos habían tendido a desaparecer, a no tener ya actividad. Sí, y bueno, y en la época del terrorismo de ETA más profundo, en los años 70 y principios de los 80, en las zonas más rurales del País Vasco, parece ser que también existía todo un entramado de ese tipo, que estaba muy vinculado a la fuerza y el arraigo de la banda. Claro, sí, y va a más largo plazo. Y lo va transformando, además va transformándose el producto, pero las redes se mantienen y gracias a ello se mantiene todo un conjunto de... marginal. Exactamente. Sí. Se habían ido. Sí, se habían ido. Claro, lo que hizo fue expulsarle. Además, eso ha sido, lo veremos en su momento, pero una de las dudas que ha habido, que hay, es qué fue antes. ¿Vale? ¿Qué fue antes? Y no queda, y él lo que va a plantear es que en realidad hay una relación circular, donde se van retroalimentando entre sí distintos factores. Y entre ellos la propia delincuencia que se va desarrollando, y el propio desarrollo de este tipo de hábitos y su instalación de bandas, etcétera, y de grupos en estas zonas periféricas, va a terminar produciendo también la expulsión mayor de aquellas poblaciones que quieren otro tipo de vida, ¿no? De otro tipo de condiciones, y que no quieren, y que tienen las posibilidades y tienen los recursos suficientes como para poder irse. ¿Qué es lo que hace que vengan? Claro, la cuestión es, ¿qué es el origen de todo esto? Bueno, pues no hay, para el proceso final y lo que se termina desarrollando, no hay un origen único. Y no se puede decir el aumento del desempleo fue lo que terminó por producir esto. No, el aumento del desempleo ocurre en muchos sitios distintos y no en todos los sitios termina ocurriendo esto. ¿Vale? Lo que sí que él encuentra es que el vacío que se produce al desaparecer unas ciertas instituciones de esta zona va a ser ocupado por otras. Claro, exactamente. Claro. Y para poderlo desde allí comercializar hacia otras muchas zonas de la ciudad. Con lo cual entramos en lo que son las redes ilegales. ¿Vale? Que se generan y que van más allá del espacio físico concreto, ¿vale? Y no es lo mismo y veremos que el espacio social no es lo mismo que el espacio físico, son dos cosas distintas, aunque con el espacio físico podemos con el espacio físico lo fácil que tiene es que podemos actuar muy claramente sobre él y acotarlo en el terreno, ¿vale? Pero en realidad hay que tener muy claro que las relaciones sociales no se acotan a ese espacio físico y a esos límites establecidos. Por ejemplo, la trama económica va mucho más allá y es muy desconocida. ¿Vale? No para los demás, para mí también. O sea, para nosotros, a día de hoy también. Hay muy poca investigación sobre ella. Entonces, el trabajo de carácter etnográfico que, por ejemplo, hizo Dacan, permitió ver esa trama. Que hay detrás. Bueno, se da cuenta. Otro tipo de técnicas que se utilizan dentro de esta de la investigación etnográfica y que se pueden aplicar muy bien y que porque hay que entender que las técnicas no son de la metodología, sino que la metodología aplica técnicas que se pueden utilizar con otras metodologías también, pero aquí suelen ser muy útiles, ¿vale? Por ejemplo, las entrevistas focalizadas y los mapas perceptuales. Tenéis otro, un ejemplo de ese tipo de entrevistas focalizadas, aunque no la llama así, no se llama así específicamente en el texto, pero en el epígrafe del tema 10, el tema décimo, ¿vale? 3.4, donde habla sobre la inserción de los jóvenes en la delincuencia y el efecto barrio, ¿vale? Pues ahí, en eso que se está tratando ahí, lo que hay detrás es una investigación a la cual podéis acercaros a través de la bibliografía, ¿vale? Aparece en la bibliografía referenciada ese trabajo, y os va a ayudar a ver cómo estos autores lo que querían era ver los significados que tenían los espacios para la gente, para los jóvenes. ¿Para qué jóvenes? Para unos jóvenes delincuentes, ¿vale? Esto lo que hicieron fue buscar dentro de la gente que formaba parte de las pandillas aquellos que habían delinquido, ¿vale? Que habían pasado un tiempo ya en la cárcel, habían salido y ahí están. Aquí son espacios físicos, ¿vale? Los mapas perceptuales nos sirven para encontrar y diseñar esos espacios físicos, porque encontramos que existe una relación entre fuerte entre uno y otro, sin que podamos pensar que son lo mismo, pero están vinculados entre sí. Y en concreto lo que hacen los mapas perceptuales es poner unos límites físicos, ¿no? Sí, es un mapa real. Sí, sí, sí. Son mapas. Ahí aparece un ejemplo en el libro, ¿vale? De ese mapa perceptual. Pero los podemos construir de muchas maneras. Y es muy bonito porque hay varios estudios que introducen esto. Los mapas perceptuales fueron desarrollados por los geógrafos, ¿vale? Por los geógrafos humanos, ¿vale? De geografía humana. Y es muy interesante porque no intentamos ahí ver si la imagen que tiene el sujeto que estamos entrevistando corresponde con la realidad, sino cuál es su imagen sobre el espacio. Y sirve para muchas cosas los mapas perceptuales, no solo sirven para ver esto que aquí vaya a trabajar, ¿no? Sobre cómo lo ven los jóvenes esto dentro de los límites que ven a su espacio, al espacio de su grupo, a dónde son los espacios de conflicto, dónde son los espacios donde si vas es obligatorio que delincas, ¿vale? Que te dediques o que es obligatorio pelearse, ¿vale? Que no puede ir a otra cosa, a ese espacio. Para eso sirve, pero también sirve para ver cómo entiende cualquier persona el espacio de su entorno. Y es muy curioso, hay estudios sobre cómo la visualización que tenemos de la realidad de nuestra ciudad es muy diferente en función del barrio donde vive, ¿vale? Y le haces las preguntas a la gente sobre aquello que son las zonas peligrosas de tu ciudad, o aquello que son las zonas donde te gustaría vivir, o aquello que son las razones por aquellas que consideras más tranquilas, o aquellas que consideras más bellas en tu ciudad, cambia mucho la percepción. Y cuando hacemos los mapas de las distancias, cuando les pedimos a la gente que nos haga los mapas de las distancias entre una zona y otra de la ciudad, te puede llevar grandes sorpresas, porque zonas que están muy próximas entre sí, físicamente, para la gente que vive en ellas, pueden estar absolutamente separadas. Y sin embargo, estar muy cerca del centro, sentirse muy cerca del centro, porque claro, están muy bien conectados con ellos, pero no están conectados con el que está al lado, ¿vale? Entonces la percepción que tenemos va a influir sobre nuestra acción, sobre nuestra preocupación también sobre ese que tenemos al lado y sobre nuestra relación con ellos. Los ríos, las carreteras, construyen límites físicos que se reproducen en nuestra mentalidad sobre los sitios y los espacios, y que nos hacen que los hábitos de nuestra vida cotidiana se transformen y se construyan de una manera determinada. Bueno, pues ese tipo de cosas se pueden ver y se trabajan muy bien con los mapas perceptuales. ¿Preguntas? Sí. Bueno, eso no es el efecto barrio exactamente, ¿vale? La concepción del barrio. Se ha cambiado la concepción del barrio. Es que lo estoy diciendo para la... Sí. El concepto de barrio ha cambiado radicalmente. Es brutal. En las grandes ciudades... Y como se han manejado las grandes ciudades y se han transformado, y con los movimientos de población que a día de hoy hay, en lo que son las conurbaciones de la ciudad y sobre todo los centros históricos de las ciudades, han cambiado brutalmente. Porque antes las poblaciones estaban muy asentadas en esos territorios, vivían durante por lo menos una o dos generaciones. A día de hoy eso ha cambiado, la movilidad de unos espacios a otros es tremenda y la obligación de tenerte que trasladar una y otra vez por motivos de trabajo de unos lugares a otros no permite que se construya el barrio como se construía antes. Pero claro, la desaparición de los... No solo eso, sino que en el día a día, aun cuando tú participas dentro de los barrios determinados, pero tienes la desaparición de la... del comercio cotidiano, ¿vale? La pelea esta que hay ahora mismo ahí al lado del río con respecto a en San Isidro, ¿no? En la zona de San Isidro que desaparece un centro comercial antiguo, unas galerías comerciales que estaban ya totalmente en desuso, eso, y que quieren ahí hacer otro tipo de cosas y traer un tipo de tiendas también pues, para otro tipo de público totalmente diferente de las necesidades reales que tiene la población que vivía allí desde hace mucho mucho tiempo, que no tiene cierto tipo, han dejado de tener muchos tipos de tiendas que antes les eran muy útiles, ¿no? Que siguen siendo muy útiles, pero que ya no están en las galerías comerciales. Bueno, pues todo eso, la desaparición de todo ese tipo de comercio, de todo ese tipo de bares que ya están vinculados a atraer a un turismo, a unas clases medias que vienen de fuera, que se mueven todos los fines de semana de una zona a otra, radicalmente cambia cómo vivimos nuestros barrios. Sí, sí. El río. Madrid Río. Ha cambiado radicalmente. Claro, yo por ejemplo, yo soy una persona que estoy viviendo muy bien y que estoy disfrutando mucho del Madrid Río, porque yo voy todos los días con bicicleta por el Madrid Río para ir al trabajo y volver a mi casa. ¿Vale? Y recorro 10 kilómetros en esa vía. Y la conexión y la conectividad que tienen todos los barrios estos ahora con el centro de Madrid, los barrios que estaban al otro lado del río, que tienen ahora con Madrid, no tienen nada que ver con lo que había antes, ¿vale? Claro. Y eso ya ha desaparecido. El concepto de vecino, la vecindad, en realidad todavía existen las comunidades de propietarios, existen las comunidades de vecinos. Sí. Entonces sí que está cambiando y no solo aquí, está cambiando en todas las grandes ciudades. Porque los movimientos de población son tan brutales que ya no permiten la estabilización de la población en un lugar determinado y una vivencia habitual de quién es tu vecino. De todas formas, no es lo mismo en unos barrios que en otros. Vale, en una zona de la ciudad que en otra. Esto de lo que estamos hablando es la experiencia que están viviendo las clases medias y las medias altas, ¿vale? Las clases más populares, todo esto lo viven de otra manera, porque las posibilidades de movilidad que tienen también son muy diferentes, ¿vale? Las experiencias reales que tienen son diferentes. Y no podemos trasladar nuestra visión y nuestra experiencia sobre este tipo de cuestiones a todo el mundo. ¿Qué ocurre? Que las clases medias y las clases medias altas son las que dominan las ciudades. Y son las que dominan cómo se construyen y se desarrollan las ciudades. Entonces, bueno, pues eso entra en un conflicto permanente sobre el desarrollo de estas. Por cierto, que hablando de eso, voy a aprovechar para recordar a los que no lo hayáis visto por ningún sitio, que el próximo día 2, ¿vale?, se va a celebrar en Escuelas Pías, a las 3:30, unas mesas redondas sobre la Cañada Real. En Escuelas Pías. 3:30. Son una jornada con tres mesas redondas que se van a hacer a lo largo de la tarde. Que se puede ir gratuitamente, vamos, que no es cuestión económica. Que la organiza la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, ¿vale? Un departamento, que es el Departamento de Sociología 2, pero con otro conjunto de compañeros también de Sociología 1 y de Sociología 3. Y donde también van a ir personas de las plataformas vecinal de Cañada Real para explicar la situación, las asociaciones. Sí, en un principio sí, no creo que haya mucho problema. Pues no es tan curioso. Veréis que llevamos desde 1803, hablando de las zonas hiperdegradadas de las ciudades. Pero que algo, que en la historia de las ciudades. Pues creo que sí, que será solo presencial. Creo que sí será solo presencial. No sé si habrá algún... En la página web de la facultad, seguramente si hubiese algún vínculo, ahí estaría, ¿vale? No es un fenómeno nuevo, ¿vale? El proceso que estamos viviendo, lo estamos viviendo ahí, es especialmente problemático, deberíamos de darle una solución y de aportar soluciones, pero debemos de entender que debemos de contextualizarlo en todos unos procesos generales de evolución de la ciudad, que son acorde a lo que lleva ocurriendo en las ciudades desde hace más de 200 años. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que es verdad que con la globalización que llevamos en marcha desde los años 70 y en los procesos en los que se ha desarrollado, estos espacios están desarrollándose en nuestras ciudades como nunca, en las ciudades europeas, como nunca se habían desarrollado desde hace mucho tiempo. ¿Vale? Y en concreto ahora mismo, mientras que muchos de los que había en los años 80 y 90 en nuestras ciudades se consiguieron ir transformando, este se ha creado de nuevo. Y bueno, se convirtió en uno de los más grandes de Europa. Yo creo que son 6.000 y pico en todo lo que es esta, pero la zona más afectada, las 5 y 6, son 2.000 y pico. Creo que son personas. ¿Vale? Nos lo dirán los expertos ahí en ese día, en esa jornada. Hay gente que está trabajando con ellos. Bueno, pues no sé si creo que tengo algo más. Ah, sobre la actividad de las mapas perceptuales que os tengo puestas, ¿vale? Que hay una para que en el cuadernillo. Esta podéis hacerla, ¿vale? El objetivo de la actividad se explica ahí, que es utilizar la técnica de los mapas perceptuales y que realice entrevistas a personas de diferentes clases que vivan en una misma área urbana, ¿vale? Utilizando la técnica para recoger los datos. El número de casos que se os pedía en un principio era pues, que fuesen unos 3 casos como mucho. Esto es porque es para que veáis cómo funciona, ¿vale? Lo adecuado es dejar que hacer entrevistas, dejar hacer entrevistas cuando estas ya no aportan más información, ¿vale? De la actividad. Pero bueno, en este caso solo con 3 para que hagáis una idea de cómo funciona. ¿Cuál es el objetivo de esa actividad que proponemos? El mapa que queremos obtener es cada uno de los entrevistados un mapa que refleje los espacios inseguros del área urbana en que vive. Queremos que el entrevistado dibuje su ciudad desde lo que ha estado hablando antes, ¿vale? Destacando qué zonas son más peligrosas desde su punto de vista. Para ello les pediremos primero que hagan un croquis rápido del área para situarlo y señale a qué parte pertenece. Es decir, no les vamos a dar un mapa, sino que le hagan un croquis con nosotros de la ciudad, ¿vale? Y que señale cuáles son las zonas peligrosas. Que nos señale cuáles son las menos recomendables, las zonas a las que no le gustaría tener que ir y que explique por qué lo ve así mientras las dibuja, qué referencias son las que tiene para ver un poco si esta le viene pues de la prensa o de experiencias personales mucho, lo que pasa es que no solo, ¿vale? Las redes sociales, en fin, también influyen mucho, ¿vale? Depende también de las edades, se ve cambio en cómo se construyen este tipo de percepciones. Las edades influyen extraordinariamente en cuáles son los medios que más te afectan. ¿Vale? También no es lo mismo cuando hacemos esta actividad para gente que vive en la ciudad de Madrid que los que viven en ciudad, si lo hace para una ciudad más concreta, como por ejemplo Leganés o Coslada. ¿Vale? Si son ciudades más pequeñas, este tipo de actividad sale mucho mejor, ¿vale? Porque los barrios los tenemos de otra manera conceptualizados. Claro, y bueno, conocen distritos enteros, ¿vale? Dentro de Madrid. Vale. Esto es una actividad que proponemos, ¿vale? Para aprender a utilizar lo que son los mapas perceptuales y para qué sirven. En el curso virtual. En el curso virtual tiene las actividades, cuaderno de actividades y dentro de los cuadernos, el cuaderno de actividades. Y uno de las actividades es esta, ¿vale? Y aquí se os señala cuáles son los pasos a seguir para la construcción de estos mapas perceptuales, ¿no? ¿Vale? Que podéis hacer con una simplificación de lo que habría que hacer habitualmente. Y hasta aquí yo voy. ¿Sí? Oye, firmarme en el documento, anda. Muchas gracias a todos los que venís desde casa. Si tenéis alguna pregunta sobre esta actividad, este sería el momento de hacerla. Pues los que podáis pasaros el día 2. Estáis invitados. ¿No? Invitados a la actividad. Gracias a vosotros. Venga. Adiós.